Bienvenidos al séptimo podcast.
Bueno, hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es una nueva emisión, un nuevo episodio, el número 19 del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Fenili y estoy como siempre con mi amigo, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tomás Michino y estamos acá con un invitado especial. Alguien que viene por primera vez este pequeño espacio que tenemos.
Sí, es nuestro tercer invitado, después de Hashi y el Negro, que también...
Exactamente, que han venido juntos, repetidos. Sí. Estuvimos mucho tiempo trabajando para la llegada de esta persona y costó, porque tiene un cachet muy alto. Entonces, bueno...
Aparte no tiene tiempo, es un tipo ocupado.
Tuvimos que estar en sacullito de miga.
Me pagaron solamente por 300 palabras, así que piensen bien lo que me van a preguntar.
Ya usaste como 15, ponele.
Claro, no está durmiendo.
Su nombre es Diego, pero le vamos a decir el Toti, porque
claro,
es el
gracias,
Toti.
Soy el Toti.
Nadie le dice Diego.
Bueno, estamos acá, nuestro amigo, nuestro quizás la persona que más, yo en mi grupo, dentro del grupo nuestro de amigos, la persona más vinculada al cine que tenemos.
Sí.
Es nuestra figurita difícil, es nuestra figurita holo, nuestra figurita brillante.
Ahora. Sí, quizás lo deberíamos haber guardado para más tarde cuando... Sí.
Cuando tengamos más éxito. Tampoco tenemos éxito de realidad.
Bueno, no importa, pero...
Vivo el sueño.
Sí. Así que estamos con el Toti y vamos a empezar hablando justamente de lo último, lo que está saliendo del horno en este mismo momento, que se llama True Detective Season 2, o la segunda temporada, que acaba de terminar.
Uf.
Y es como que nos miramos y no sabemos qué sensaciones tenemos. O por lo menos yo no las sé y creo que el Toti las tiene un poco más definidas.
Es difícil, fue una temporada difícil. No voy a decir que fue fácil.
No, costó.
Costó, por momentos estuve a punto de abandonarla. Y dije, no, me dio muchas felicidades la primera.
Por un poco de respeto la sigo.
Por un poco de respeto hay que terminarla y hay que terminarla por lo menos, sacar conclusiones después del último capítulo. Creo que todos los que miraron la serie y que decidieron seguirla lo pensaron.
Sí.
Es más, todas las críticas en internet que vi, todos apostaban a que esperar hasta el último capítulo a ver qué pasaba.
Opinar después del último. O sea,
opinar después del último.
Mira,
después de no sé si tendría que haber esperado.
Yo vi el 1, 2 y 3, lo vi semana a semana, o sea, en tiempo real. Y después del 3 dije, no, dejo acá. Dejé después del 3 y después dije, bueno, para, vamos a darle una segunda oportunidad. Había escuchado que el final del capítulo 4 estaba muy bueno. Y dije, bueno, entonces, pum, el tiroteo. Y entonces dije, le voy a dar una oportunidad. Y el 4, 5 y el 6 me gustaron bastante. Y el 7 también. El 5, 6 y 7 en realidad.
Que vamos a hacer un repaso igual. Para los que no vieron la serie.
Sí, claro.
Como
intentemos
no
spoilear mucho. O sea, vamos a tirar ciertos spoilers, pero...
Que la chupamos.
Sí.
Básicamente son tres policías por separado.
Sí.
Que los une un asesinato.
Sí.
O un cuerpo que encuentran en el medio de una carretera.
Casper.
Claro, que es el personaje de Taylor Kitsch.
Hablemos de Taylor Kitsch,
es un bodrio. Pero, ¿viste Battleship?
No, sabía que no vi Battleship. Lo tenía de Savages.
Actúa Rihanna, así que imagínate.
Actúa Rihanna, y Liam Neeson está, ¿no?
O sea, eso me todo el parámetro para no verla.
Exacto.
Battleship, sí, tuvo mucha propaganda de Battleship, boludo.
Sí. Está basado en un juego de mesa. Así que imagínatelo.
O sea, la combinación de Battleship, juego de mesa y Rihanna marca un parámetro bastante claro. O sea, si vas con esa información a verla, es porque ya sabes que estás haciendo, que no te querés.
Sí, bueno, fue uno de esos moneymaker. Está Taylor Kitsch, está Rebel Coro, que es Colin Farrell.
Quizás el mejor personaje de la serie.
Quizás el mejor, sí. Él y su acento falso. Siempre tratando de esconder que es irlandés. Siempre. Me parece que le da vergüenza.
Y a mí son todo lo contrario, ¿viste? Quiere ser de irlandés.
De irlandés siempre. Y Rachel McAdams.
Sí.
Rachel McAdams.
La chica ruda del grupo.
La chica ruda del grupo, que se le suma a Vince Vaughn, que tenía relaciones monetarias con la persona asesinada. Y así
que
sigue.
Con Belcoro.
Y así sigue durante 8 capítulos sin ton ni son la serie.
Bueno, la serie es un poco un quilombo. Convengamos que.
Creo que esa es la primera crítica.
Es un poco un quilombo.
Hay que hacerle a la serie.
¿Viste la cantidad de nombres que hay? Yo tenía que googlear quién es este. O sea, cuando nombraban, no, bueno, por Holloway. ¿Quién es Holloway?
Me perdí toda la serie. Toda la serie me perdí.
¿Quién es Holloway? Googleo a ver True Detective Holloway. Ponía, era el negro. Listo, ya sé quién es Holloway. Bueno, Ossip. ¿Quién es Ossip? Es el ruso.
Ruso ese que tiene cara de Viggo Mortensen.
Es tremendo. Tiran mucha data todo el tiempo. Muchos nombres.
Para mí se deben haber cebado con la con la complejidad de la primera temporada y dice, bueno, vamos a hacerla más difícil todavía.
Pasa que la complejidad me parece pasa por otro lado. Acá es todo, cuando está la política metida por medio, los intereses policiales, está el gobierno, donde hay gente muy importante, me parece que ahí es donde se complica y es donde todo es una vuelta de rosca difícil quizás de entender.
Claro, pues si vamos a lo que fue bueno de la primera temporada, es primero los protagonistas,
sí,
que llevaron adelante, la verdad, unos diálogos bastante absurdos que en esta temporada salen más a la luz, los diálogos absurdos, porque no tenés a alguien del carisma de Matthew McConaughey, sí, ni Woody Harrelson.
Para a flat circle, como le
ya, eso lo cargaron. Lo cargaron, hubo memes por todo el internet cargándolo sobre esa frase, pero no se mantiene ni por ese carisma, no tiene la mística o el clima que puede tener un pueblito en el sur.
Sí. No, porque ya estás en una gran ciudad. Exacto. A pesar de que es Vinci, que es un pueblito, es Los Ángeles.
Exacto, es Los Ángeles, es la ciudad. Sin esos dos componentes, a mí me daba curiosidad para ver la serie y ver cómo iban a desarrollar una serie sin esos dos atractivos, sin esa mística o esa estética o esa...
Sí.
Cosa rara.
Uno marcó como, bueno...
Ese clima extraño y además no tener a esos dos personajes principales. Me parece que extender a cuatro personajes principales fue mucha información para ocho capítulos, y se notó porque estuvieron seis capítulos desarrollando los personajes y sus historias. Sí. Y además que me parece, básicamente, no sé si a vos te pareció eso, pero la serie no es tan interesante. No es tan interesante lo que les pasa, no es interesante lo que dicen, están todo el tiempo, parecen dormidos.
Están como... ¿Sabes lo que me hincha las bolas a mí? Que no haya... A ver, ¿cómo decirlo? Uno normal. Todos son personajes con miles de traumas. Cuando parecía que aparece uno, que decís, bueno, este tipo no tiene ningún trauma, este tipo más o menos va derecho en la vida, más o menos no es alcohólico, no es drogadicto, no tiene problemas con el juego. Alguna beta le encontrás y cuenta su trauma. Vince Vaughn, en el segundo episodio, le cuenta el trauma a la esposa de cuando era niño, que se pierde, no sé qué carajo. No es necesario, me parece. Eso hace que el personaje se, no sé cómo los hace, los quiere hacer oscuros cuando quizás no lo son tan oscuros.
Sí, otra cosa que
me hincha las bolas, gente, ¿no?
A lo que vas con eso, me parece que sí, que los personajes son muy depresivos. Me parece que en la primera también es como Woody Harrelson es un alcohólico, sí, que engaña a su mujer y otro, no encuentra salida a eso, y bueno,
es un loquito total.
Rust Cole es un depresivo.
Me parece es un poco premisa de True Detective que sean así los personajes, pero me parece que están un poco forzados acá. No sé, me hace sensación. Como que no le encuentro tanta veracidad como le encontraba en la primera temporada.
Y sí, suena...
A ver, el coro cuando va al padre del nene, dale. No sé, boludo, qué sé yo. Son situaciones que decís... no sé si está bien.
Se la doy por ser el primer capítulo.
Bueno,
es como para explicar el personaje, pero después pasa eso. Me hubiera gustado que más eso del primer capítulo, de mostrar que el personaje de Rachel McAdams, Annie, era
Becerriz,
que es una jede y que le gusta chupar y que le gusta apostar, y Rival Coro, que está sacadísimo y que se está a punto de separar y que le está todo mal, pero me hubiera gustado que lo hubieran explicado más en acciones y no hablando tanto.
Se habla mucho. Creo que peca en los primeros tres episodios, los diálogos son un bodrio. Después me parece que levanta un poco el nivel, el tema de situaciones de hablar no en bar, con una mesa de por medio. Se crean un poco de situaciones más interesantes, pero las conversaciones del comienzo me parecen un bodrio total, pero total. No sé.
Y bueno, es lo que me parece que también otra falla, además de no haber preservado eso que sirvió en la primera temporada, es en ya... Desde el guión, la información está mal distribuida en la serie. ¿Qué teníamos con la primera temporada? Es imposible no compararla con la primera temporada.
Es que es injusto, pero es inevitable.
Básicamente estás usando el mismo nombre. Si no, le hubieras puesto otro nombre, le hubieras puesto los tres detectives felices y no le hubieras puesto tres detectives.
True Detectives en vez de True Detectives.
Claro, exacto. Entonces le hubieras puesto eso, pero entonces vamos a compararla con la primera.
Vale.
La primera tenía algo muy interesante, que era ese viaje todo el tiempo, ida y vuelta con el presente, el pasado. Después se mete en un tiempo como intermedio, que no es ni el presente ni el pasado. Que eso me gustó mucho.
Sí.
Y acá es todo el tiempo están tirando información que no lleva a ningún lado.
Sí.
Todo el tiempo no aportan nada para la construcción del personaje. Los personajes se mueren y no te da lástima, no los extrañás. No llegas a quererlo.
Tal cual, boludo. No sentís lástima por cuando muere. Bueno, es casi spoiler, pero bueno, cuando muere un personaje. No decís, oh, boludo, se murió este. ¿Viste cuando? No pasa eso, es cierto. Igual hay algunos personajes que están mejor desarrollados que otros. Creo que el Coro tiene un buen desarrollo. Y el personaje de Tyler Kitsch, por ejemplo, me parece es. Toma protagonismo en los últimos dos episodios, pero sí. El resto del desarrollo es muy pobre.
Dice una frase muy estúpida también.
¿Qué frase dice?
Cuando agarra los contratos, dice: oh, contratos, hay firmas sobre ellos. No me sale en inglés, pero dice: oh, contract, signatures all over them. Como dice, ¿qué van a hacer contratos, macho?
Y sí, claro.
Sí.
Bueno, hay una gran frase que vos me dijiste hoy cuando terminaste de verla, que la vas a decir: la de You act like shit.
Bueno, esa
Bueno, pues está Vince Vaughn. No hablamos de Vince Vaughn, que es un tipo que hace comedia. Otro. Hizo Dodgeball, maestro. ¿Entendés eso? Sí.
Esa es mi pregunta que, perdón, yo estoy todavía acá.
Sí, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están? No puedo entender cómo. Yo vi tres capítulos de la primera temporada de True Detective.
Sí.
Me alcanza para saber que Vince Vaughn no es compatible con ese tipo de serie.
No va con la estética, quizás. No es un actor. ¿Qué sé yo?
Y quisieron hacer esa de que el actor encasillado en un rol saliendo.
Y la gran Franchella
con la serie. Gran Franchella.
No le salió.
Es más, a mí Vince Vaughn dijo: let's do the big Franchella.
The big Franchella.
The big Franchella.
Cuando le preguntaron en la audición por qué tenés que hacer esto, porque dijo: quiero ser como Franchella, claro.
Sí. Y pasó algo así, y la verdad.
Yo lo terminé como queriendo un poquitito, bueno, dije, está bien, que es el pobre, el chabón se está jugando la, dijo, bueno, vamos a hacer algo en serio, vamos a dejar de hacer boludeces, vamos a dejar de romper bodas, y no sé, me meto en un proyecto serio, dijo el chabón.
Está cerca del consumo irónico.
Sí.
Cerca del consumo irónico, es como él siempre tira la misma cara,
el chabón,
toda
es que
la
no
serie
puede.
Tiró la misma
en
cara.
En un momento intenta llorar y no, como que no puede. Cuando tiene una pelea con la esposa y se le ponen los ojos llorosos y está como
las conversaciones con la esposa, creo que nunca una serie me dio vergüenza ajena, y las conversaciones con la esposa son muy mal. Preste la atención lo malo que es las conversaciones con su esposa.
Igual la esposa es aún mejor que él, o sea, imagínate que es igual muy malo.
No es problema de Vince Vaughn, me parece.
No, es el problema del cast de quien dijo: Vince Vaughn, haz esto.
Y lo que le hacen decir también.
Sí, sí.
Parece que el guión es bastante absurdo.
Es bastante. En definitiva.
Absurdo y no en un buen sentido.
Más allá del final, yo creo que el final puede gustar o no, pero lo importante es el medio. Para llegar a ese final. Se pierde un poco la serie. Ni en pedo está al nivel de la 1, pero ni en pedo está al nivel de la 1. ¿Podés rescatar algunas cosas? Y sí, creo que sí, me parece. Está bien filmada, es una serie, está bien cuidada. Me parece un poco hinchabolas lo de las autopistas todo el tiempo. Ya entendí dónde estás, ya entendí lo que querés mostrar, que es bien terrenal, que estás en Los Ángeles, que. Pero dale, saca un poco de planas autopistas, un poco, ¿no? Aprovecha otras cosas. Pero me parece que.
Vas a comprar un lote de filmaciones de autopistas.
De autopistas, claro.
Entonces tenían que usarlo.
Tenían que aprendido.
Claro.
Che, ¿dónde lo ponemos? ¿Sí? ¿Dentro de?
Se compraron un dron y tenían que usarlo.
Esa che, el director estaba, boludo, tengo un dron. Mirá esto.
Es el hijo del director que dice.
El director de Rápido y Furioso. Sí.
Y. No sé. Está bien. Y qué sé yo, es una serie normal. Una temporada normal. No es sobresaliente. Tampoco me parece que es una mierda. Estoy lejos de que me parece que es una mierda.
No, a mí me parece una mierda.
¿Te parece una mierda?
Sí.
Está bien. Puede pasar.
A nivel de la tercera temporada de Lost. Una de las temporadas más horribles de
la tercera
historia.
Temporada de Lost.
No, la cuarta, buscar. Perdón. La cuarta.
La cuarta es cuando.
Vuelven
empieza
todos.
El montaje, el paralelo,
el
¿no?
Paralelo, sí.
Lo único. Tiene buenos capítulos. The Constant. ¿Se acuerdan de The Constant? El capítulo de Desmond. Que va y viene y le dice: vos sos mi constante a Daniel Faraday. Ese es bueno.
Ese es bueno.
Qué está mono, en la cuarta temporada.
Sí, ahora me acordé, pero.
Que van en el helicóptero. ¡Oh! ¡Ah, Penny! ¿Where's Penny? Desmond.
un buen capítulo, pero esa temporada fue un bodrio. Las conversaciones entre Rachel y Jack, absurdas también.
¿Rachel para cuál es Rachel?
No, ¿verdad? Rachel no.
Rachel McCann, cuando, bueno, de Lost también dijiste, los viajes en el tiempo, no está tan mal, boludo. Cuando la colorada le dice a Daniel Faraday: ah, Vos me dijiste que no me vaya de la isla, una cosa así.
¿Eso no es la tercera igual?
No, esa es la cuarta. En la tercera es cuando introducen a los otros.
Y que vienen en el barco, se muere Charlie.
Claro.
Spoilers, se muere Charlie.
Sí, sí, lo viste. A ver, si a esta altura.
No tenés. Bueno,
si a esta altura no sabes que se muere Charlie.
Pero escribió el spoiler de los.
Sí,
todo el mundo sabe que. Aún los que no la vieron saben que Charlie muere. Sí. Que todos decían, no, no puede ser. Charlie tiene que volver. Y todos están esperando que Charlie vuelva.
Van a revivir.
Y
se ahogó, maestro.
¿Qué?
Se ahogó. Pero es posibilidad que.
Ahora,
vuelva.
Es imposible porque hay un error ahí. Cuando el chabón está dentro del barco, adentro de la estación submarina, él le tira un tiro a la ventana, así, y empieza a entrar agua por una ventana, pero la ventana no está arriba de todo el techo, o sea, hay parte donde el agua no podría entrar porque sigue habiendo aire, porque el aire no puede salir porque la ventana está más abajo. Física. ¿Es
físicamente posible?
Sí, es físicamente posible, porque es como cuando se hace una caverna de aire abajo del agua. Claro. El agua no puede entrar ahí porque el aire no
se
sale.
Se iguala la presión.
Eso es lo que no supe decir.
Sí, pero ¿ves?
Bueno. Charlie no debería estar muerto.
En vez de haber visto la segunda temporada de True Detective, tendría que haber visto el CBC.
Eso, ¿qué cosas sí, se pueden hacer?
Y terminar el ingreso a la universidad en vez de perder todo ese tiempo.
Se podría, y encima el último capítulo son como hora y media, más largo todavía.
Sí, hay muchas opciones para que se podría.
¿Qué puedes hacer?
Mirar el pasto crecer.
El pasto crecer, tomar sol.
Es una buena opción, tomar sol.
Sí, yo que necesito tomar sol.
Sí.
Podría haber estado como 10 horas de tomar
preocuparse,
sol.
Preocuparse porque Shell no llegue al Ártico.
Sí, unirme a Greenpeace.
Claro, salvar a los osos polares.
Sí.
Se pueden hacer muchas cosas.
Sí. Y yo que no vi True Detective. Me alcanza a ver la primera temporada para...
Sí, pero vos sos medio anti.
Sí,
vos ya estás anti, viste 3 capítulos, no te gustó y a la mierda. Largaste todo.
No, pero la primera, pasión.
La primera está buena, el final es medio choto, pero...
No, pasión, lo banco.
No,
pero te voy a decir que...
Carcosa, me gusta decir Carcosa.
La primera vez que lo vi...
Sí.
Hasta el tercer capítulo, creo que hasta la escena de que ellos... ¿cuál, qué capítulo era?
Ellos que hacen el amor.
No. No, que Rust agarra y se vuelve pandillero. En el cuarto capítulo, el final, y con el final es el plano secuencia.
La mod,
que es hermoso ese plano secuencia.
Sí,
los pasa a buscar.
Sí, los pasa a buscar.
Bueno, hasta ahí creo que increíble. Vi. No, un poquito antes, después vi una que me lo nombraste vos, sí. Y lo busqué en YouTube, el plano secuencia.
Ese plano secuencia es como que está un poco colgado en la serie.
Pero el director,
como que no tiene nada
director.
Que ver. Pero el chabón dijo: miren lo que puedo hacer.
No, está bien, lo que pasa es que si haces un plano secuencia siempre, cansa.
No, más vale. Pero a lo que voy es un poco para mostrar, mirá cómo la tengo. Mirá lo que puedo hacer en la tele. Esto no es cine, es tele,
Siempre los
planos. Esa sensación.
Siempre los planos secuencia son una demostración de técnica y muy pocas veces cuentan realmente.
Total. Lo cual nos lleva.
¿A qué?
Al cuestionario por el cual trajimos al Toti de acá.
Sí, el Toti.
Queremos presentarlo, el Toti. En realidad es un.
Chau True Detective, chau True
Detective. Terminó True Detective, ya demasiado espacio.
Te echaste las bolas.
Sí, sí, me cansé de True Detective.
Tenía que sacar eso de mi sistema, perdón.
Perfecto. No, después lo seguimos para que puedas hacer eso. Para que te puedas purgar.
De hecho, está en un diván el Toti.
Está llorando, un poco.
Yo lloré con el final de hoy.
Te perdí mucho tiempo.
No lo podía creer.
De tan horrible me dio una CB. De tan horrible que fue la segunda temporada.
Claro, tuve un pequeño... De una parte del cerebro ya muerta.
Sí, mató neuronas esa temporada.
Como les dijimos al principio, nuestro querido amigo Toti trabaja por ser más cercano al mundo del cine porque trabaja en el ambiente.
Está en el mundo del cine.
En el mundillo del cine, pertenece. Él logró pertenecer.
Sí.
¿Estás en créditos de películas?
Estoy en créditos de películas.
Nombrar.
Eso ya para mí ya merece un aplauso.
Decir relato.
No.
Decir relatos salvajes.
Relatos salvajes.
No estuve en relatos salvajes, no estuve en el secreto de sus ojos.
Bueno,
pero
estuve en 5 de talleres.
Está
bien,
tan mal,
Bien.
Hubo un par de pósters en la calle.
Sí.
Aparece el Toti. Está en una marca de agua abajo.
No, estoy en el final de un pasillo que un día faltó un extra.
Bien.
Y estuve ahí.
¿Cobraste el bolo?
Eso en otra película.
Bueno, pará, ¿qué más? ¿Y cuál otra parece?
Arrebato. Con Pablito de Charri.
Sí, muy bien. Esa fue del año pasado, ¿no? Arrebato.
El año pasado.
Sí, el póster era mucho fuego.
Otra que se llama La Tercera Orilla. Una directora que se llama Celina Murga. Creo que competió en Venecia o en Berlín. Después viene afuera. Y
Otra película que hice ahora que se llama El Cruce de la Pampa. Y un par de series y publicidad también.
Bueno, claramente está más cerca de saber cómo es una cámara que nosotros.
Por supuesto.
Claramente.
Toti, ¿cómo es una cámara?
Básicamente es negra.
Va un cassette.
Tienes unos anteojos en la punta.
Claro, como que vos mirás por un agujerito.
Por
yo lo vi por internet, digamos.
No. Y apretás rec.
Y ahí sucede.
Y eso es magia. A partir de ahí es magia para mí.
Nadie puede explicarlo como de ahí se pasa.
La primera vez que fui a un set, empecé a gritar.
¡Acción! Como, ¡acción!
Como cuando llegaron los colonos, ¿no? Cristóbal Colón a la India. O una cámara y empecé a gritar.
Está bien, boludo.
Bueno, sí. Entonces vamos a aprovechar para, justo como decías hoy, decías recién.
Recién, claro.
Lo del plano secuencia. ¿Es realmente un desafío técnico hacerlo bien?
Y hacer una película o preparar una toma lleva su tiempo. Dependiendo cómo sea la toma, qué largo sea la toma.
Claro, no es ahí prende la cámara.
Claro. Llega la preparación que lleva a poner las luces de una película, porque por más natural que se vea la película, siempre hay luces atrás.
Sí, claro.
Porque ahí ahora porque pasa un poco menos, porque el formato digital y las cámaras digitales tienen otras cosas como más sensibilidad y reaccionan mejor a las luces bajas o con poca luz, que lo hacía cuando usábamos fílmico, sí, o película, que tenían lo que se llama emulsión. La película tenía muy poca sensibilidad o menos sensibilidad que la que tenemos ahora, entonces había que poner más o menos luz, pero hay que sumarle eso, más los preparativos de arte o la decoración que lleve la película, ya sea una casa, sea, sí, la calle, sea el consultorio.
En la calle más aún, ¿no?
Y en la calle se suele poner cositas. Siempre es bueno un director de arte inteligente que te cree un clima y cuenta cosas con lo que se le pone al lugar donde está filmando. Y además siempre el iluminador tiene que tener algo lindo para iluminar, porque si no, sí, es el peor.
Te pongo en situación, a ver, para saber. Entonces, por ejemplo,
Llega tiempo, llega sus horas, su hora y media de preparación, ponerle a filmar capaz un plano que va a durar en la película 10, sí, segundos.
Bueno, eso te iba a preguntar. Por ejemplo, te pongo situación, el diálogo de Samuel L. Jackson y Tim Roth en Pulp Fiction, en el restaurante, comiendo, dame la billetera, ¿te ubicas?
Sí.
¿Qué dura cuánto? 3 minutos. Sí. Un diálogo de 3 minutos. ¿Cuánto lleva a filmar eso?
Sí, los Yankees.
¿O cuánto podría llevar? No, acá. Claro, ¿cuánto te lleva acá? Pero yo no quiero saber cuánto te lleva a Tarantino, porque lo es distinto, es otro tipo de producción, otra cosa. Pero claro, ¿cuánto puede llevar un restaurante con 3-4 cámaras? No sé.
Acá el tema de Argentina es que siempre tenemos, como se podrían imaginar, presupuestos mucho más bajos, claro, de los presupuestos que tienen Estados Unidos. Entonces hay que hacer las cosas más rápido. Y menos tiempo.
Y más barato.
Y más barato. Entonces, seguramente Tarantino tuvo una semana para filmar esa cena en un bar. Y filmó 2 tomas por día. Pero acá llegás un día a un bar, lo alquilás por un día, por una cena. Y
claro, haces, en un día se tiene que hacer.
En un día tenés que sacarla, esa escena del bar. Capaz en 2.
Sí.
Ahora no me acuerdo cuán larga es la cena. Un par de minutos.
Sí,
no,
debe
es bastante
ser
larga.
No, 3 minutos. 3-4 minutos tiene.
Por eso.
Sí, es una toma larga, por eso te preguntaba por esa, porque se me vino a la cabeza, no sé, qué sé yo. Las tomas, el director, vos tenés contacto con los directores, estás ahí metido.
Sí, yo mi trabajo es hacer producción, sí, básicamente.
Pero el director, a lo que voy, no sé cómo son los directores, debe haber algunos que tienen un estilo, otros que tienen otro, están atrás de la toma todo el tiempo, sí, están hablando con los actores, mira, vos andá por acá, vos venís por ahí.
Casi siempre tienen el asistente de dirección que filtra esas órdenes y las, claro, como que da las órdenes a todo el grupo.
Entonces,
a todos los equipos: iluminación, arte, vestuario, maquillaje, producción. Uh-huh. Para que todo esté a tiempo y todo, uh-huh, se pueda lograr la toma en el menor tiempo posible, sí, y lo más eficientemente posible. Uh-huh. Ese ya es trabajo del asistente del director.
Sí.
Casi siempre. Sí, tenemos que estar atrás de él, viendo. Él tiene la decisión final, el director tiene la decisión final. Nosotros le podemos proponer lo que quiera, pero.
Claro, pero ese que el ojo es el de él.
Él en el set de filmación es el que dice sí, así, de esta manera, o no, mejor de esta manera.
El tipo viene con el plano en la cabeza, por ejemplo.
Sí,
casi. Yo sé qué plano quiero y voy a usar ese y no voy a hacer 2 pruebas. O sea, no voy a a filmar uno de la derecha y otro de la izquierda y después decido con cuál me quedo.
Casi todos. Sí, eso se puede dar también.
Se hace mucho eso.
Sí, filmar plano y contraplano. Claro. Primero a la izquierda, después a la derecha. Sí, eso se hace más que nada para después cortarlo y que sea coherente.
Sí.
Y tener opciones para. O salvo que elija poner un plano fijo. O sea, todo el tiempo filmada la conversación de la misma manera. Pero casi todos suelen filmar primero un plano de un lado, después otro plano del otro y. Cortar y después montarlo y para que la conversación sea un poco más fluida y dinámica.
Claro, y cambiando la cara.
Y cambiando tu plano.
No, yo te lo pregunto, caigo en Tarantino porque es el que más conozco, el que más me gusta probablemente.
Capaz uno de los...
Y el tipo dice, no, el plano que ves es lo que yo pensé. No hay nunca una segunda cámara buscando otro enfoque. El plano que veo que ves en lo que yo hago, dice el chabón, es lo que yo quiero.
Sí, no creo.
No hay... Eso, lo dijo en 2-3 entrevistas que lo escuché, no sé. No quizás creo el chabón... Está metiendo, pero...
No creo que filme una cámara, Tarantino. Estoy muy en duda de que filme una cámara porque... Por lo menos en Kill Bill y en Bastardo sin Gloria hay mucho efecto práctico.
Sí.
Y mucha pelea todo el tiempo.
Bueno,
y
sí.
Si eso, imagínate que... Está todo el tiempo... Tiene mil yendo tomas
los,
y mil planos.
Pero yendo a los diálogos, ¿eh? No yendo a tomas así de luchas.
Ah, bueno, de acción y de lucha.
Algo más tranquilo, algo más fácil de hacer.
Sí. Tipo. Capaz Tarantino, sí, por su estilo... No me imagino capaz cómo lo puede llegar a filmar. Hay directores que usan muy pocas retomas y o capaz ni las necesitan.
Sí,
hacen
claro.
Una toma, dos tomas, es lo que se suele hacer. Filmás la primera toma, la segunda, que suele ser la mejor cita, capaz haces una tercera de seguridad.
Si tenés tiempo.
Si tenés tiempo y plata y ahí en tres. De esas tres queda una, ponele.
Esa era mi pregunta.
Ahora con el digital, como no tenés la restricción de plata.
Eso, hoy ya, digamos, hoy en digital, con digital ya no se usa ningún medio analógico, por decirlo de una manera. No es que no hay más un cassette o una suerte de superficie. Sí, digamos, siempre será en formato digital.
Y ahora con.
En un disco rígido.
Ahora con las salas que están digitalizando todas las salas. Ya cada vez el formato, la única vez que entraba un formato analógico en toda la cadena para hacer una película era cuando tenías que terminarla, imprimirla en algo para que se pueda exhibir.
O sea, sí, que porque había cines todavía que no eran digitales.
Claro, cines que no habían digitales y que tienen proyector y que necesitan sí o sí el formato analógico.
¿Y hoy qué? ¿El cine que tiene?
No, ahora se usa por un medio así de unos discos que están codificados... Y de transmisiones, ahora también lo que quería hacer siempre George Lucas, transmitir directo de un satélite, la transmisión de la película directo al cine,
claro,
por
tipo
internet,
sí.
Claro, sin nunca tener que atravesar eso. Y ahora se está usando este formato, que
y ahora,
la película encriptada.
A ver si hay formatos, un poco el tema de los formatos, ¿sabes? No sé si vos lo sabrás o no, pero está lleno de formatos y hay algunos directores que filman siempre con el mismo formato, tantos milímetros. ¿A qué refiere eso?
Sí.
Si lo puedes explicar. Porque me interesa saberlo y porque...
Sí, digamos, básicamente todo lo que preguntamos acá es porque nos interesa saberlo.
No, y sí, esto de los formatos me parece que es algo que mucha gente debe tener dudas porque no tenemos idea de lo que es y quizás el Toti nos puede responder.
Y básicamente igual los formatos fueron cambiando con el tiempo en la historia del cine.
Sí.
Eso siempre fue como cuestión...
De gusto.
De exhibición, ahora es más de gusto... son formatos que se van poniendo de moda y que tienen aceptación. Ahora es el 16:9, capaz que se ve en un televisor, es como la resolución para que se vean las pantallas rectangulares que tenemos ahora. Antes era el 4:3 cuando teníamos las pantallas, que es el ratio.
Sí.
Bueno, ¿sabes qué? Yo no sé cómo son 16:9, ¿cómo hacen? No sé cómo hacen, boludo.
Se estira.
No lo puede llevar. O sea, es estirarlo y achicar.
No,
parte del plano que estaba en 4:3 se corta, qué sé yo. La frente del chabón que está hablando se le corta.
Vos, cuando igual decís eso, seguramente es porque viste, no sé, Jurassic Park, la veías en Cine Canal
claro,
o
supuesto,
la veías en el cable.
16:9.
Claro,
16:9,
estaba filmado, no sé si en 16:9, pero 2:3:5, que son los formatos así rectangulares.
Claro. Los 3-5 con la barra
claro,
negra.
Claro, tienen las barras. Era lo que antes veíamos, ¿no? Que tenían las barras negras arriba, que ahora ya no lo vemos, o vemos barras más chiquitas, porque ahora los monitores.
Sí, los televisores ya son 16:9 en norma.
Claro, anamórfico, porque eso depende también del formato que quieras elegir y cuán plano y finito sea. Y ahora, como todos los televisores son rectangulares, ya esas barras negras no las vemos.
Igual,
ya es el estándar, el estándar es rectangular y ya no es más cuadrado.
Sí.
Entonces, esas películas que antes veías en Cine Canal cuando eras chico. Y ahora las ves capaz en HD o en Blu-ray remasterizadas y dices, pero ¿cómo hicieron para hacerlas rectangulares? Es que originalmente estaban filmadas rectangulares y
las
achicaban, las cropeaban y las
vamos más, más viejo. Casablanca pasa lo mismo. Casablanca está en Blu-ray y vos lo ves en 16:9. Vos ten, no sé,
no, exacto, pero eso,
o sea, sí. Esto es un, más de un debate, pues no tenés por qué saberlo, pero
sí, no estoy seguro cómo habrán filmado Casablanca, pero seguramente ya estaban 4:3 porque sí, en esa época era el formato académico, sí, el claro, que se usaba, y seguramente ahora le hagan una remasterización en HD para que se vean los en los televisores de ahora y se le ponga las barras arriba y abajo.
Sí. Bueno, el otro día estaba viendo en YouTube un video bastante bueno de el antes y el después de las remasterizadas de Star Wars.
Sí.
Por ejemplo, Una Nueva Esperanza, no, y todos basura, los cambios que sufre. Bueno, sí.
Toda esa animación innecesaria.
Sí, sí, ver, pero como a Yoda, por ejemplo, en episodio 3, en episodio 1,
sí,
la amenaza fantasma, que es un maniquí. Todavía, aún en el 99 es un maniquí, y ahora en las nuevas
sí, ya, hace todo,
ya está todo digital. Y está bueno ver el.
Y pero por eso a veces, como en episodio, digamos, La Amenaza Fantasma, que sería episodio 1, Yoda sigue estando bastante estático, y en episodio 2 ya pelea.
Pero, porque en el episodio 2 ya es animado.
Por eso, está por eso, si la animación puede empezar.
Que volvió a remasterizar esas películas del 98,
sí, sí, se remasterizó todo
otra vez.
Sí.
Y hizo lo mismo que hizo con las viejas, que le puso cosas digitales a las viejas, sí, en el 90 y pico,
sí,
con una animación horrible que se veía, sí, claro, horrible,
eso
y
se
arruinó
llama,
las películas.
Eso se llama el efecto George Martin. Podés agarrar todo lo viejo y remasterizarlo y venderlo de nuevo.
De hecho, sí, no están haciendo lo nuevo los Beatles, algo así.
Ya lo hicieron, sí.
No, no, pero salió la remasterización hace 5 o 6 años y ahora hay una nueva. O sea, que mejorar lo mejor, o sea. Sí. Es como.
Los nietos de George Martin tienen que comer.
Claro,
de algún
lado
tienen
lado
que ir a la
que
universidad.
Pero ya también comen con eso, boludo. Ya sí, comen. O sea,
bueno,
quieren,
pero quieren comer más,
quieren comer
quieren
más caviar.
Más rico.
Todavía más.
Más rico.
Claro.
¿Se puede comer más rico?
Sí.
Siempre se puede comer más
siempre
rico.
Siempre se
puede comer
más rico, más.
Siempre.
Es una gran frase, es como. Tenemos que adaptarlo.
El nombre del podcast.
Siempre se puede comer más rico.
Siempre tendría que estar en la tercera.
Es el nombre del podcast.
El nombre del podcast.
Tendría que estar en la tercera temporada de True Detective.
Como para mejorarlo un poco.
Para mejorarlo un poco.
Si vos la decís en un ambiente oscuro, medio borracho. Y medio susurrando, es re cool, boludo.
Yo para mí...
Ah, siempre se puede comer mejor.
Pisolato, como sea que se llama el creador, tiene que agarrar todas las fases del Diego y meterlas en True Detective en la tercera temporada.
Y la tercera temporada,
la fase,
o sea,
del Diego,
básicamente, un capítulo va a ser...
A ver cómo suena... Figo tiene menos palabra que el amigo del zorro. queda bien, boludo.
Ponelo.
Muy
Mancuso,
bueno.
Mancuso me traicionó. Garba.
Sí, sí, la verdad que el Diego garpa siempre. Con respecto, volviendo al tema,
sí, dale,
que,
dale.
Nos, que estábamos tratando de manejar con seriedad.
No sé cómo
llegamos al Diego.
Maradona y Star Wars.
Pero,
tiene mucho que ver.
Tiene mucho que ver.
Todo está relacionado. No, a mí mi pregunta, que fue la primera que te hice yo, no me la respondiste. La,
¿cuál fue?
La de primera secuencia.
Nos fuimos por la nube.
Claro, nos fuimos por la nube.
Sí, es cierto.
O sea, es realmente tiene mucha complejidad técnica. O sea, si un plano normal o una escena normal lleva tanta, una hora y media, dos horas de preparación, hacer un plano secuencia que tiene 8 horas de armar todo y que esté todo en su lugar.
Sí, mucha y además mucha coordinación.
Tiene que estar muy aceitado, digamos, el equipo.
¿Se hace sí o sí en una toma? Ni en pedo.
No, en la primera no, estoy seguro que estarán una semana para hacer. El de True Detective.
El True Detective.
De la primera temporada, el cuarto capítulo, estoy seguro que lo hicieron en una semana, en días.
Hay momentos en los que decís, bueno, acá cuando la cámara se va para el cielo, acá hubo un corte.
Sí, ahora esconden mucho.
Se va de pared, viste, pasa atrás de una pared y va por la pared y después lo agarra del otro lado de la puerta. Bueno, acá hay corte. Birdman debe estar. Cortada,
sí,
que claramente tiene que estar, o sea, imposible.
No estoy diciendo que sea algo posible. Lo que estoy diciendo, vos notás cuando cortan, cuando sí, la cámara se queda 10 segundos enfocando una puerta. Bueno, ahí obvio que hay corte, pero lo que voy con los actores interactuando, puede haber cortes, inclusive, que después están tan bien editados que uno no se da cuenta. No te digo que te corten en medio de un diálogo, ¿no? Pero el chabón habla, se mueve, se para, sale de ahí y aparece por acá en un metro.
Estoy seguro.
Es corte eso, seguro.
Sí, ¿no? Birdman está cortada por todos lados, pues es imposible.
No, no, sí, imagínate, son dos horas de...
Son 2 horas de película.
De día, noche, ¿cómo hace?
No se puede leer. Falso plano secuencia.
Estoy seguro que el plano secuencia de True Detective también está cortado varias veces. Eso no quita que hayan tenido que hacer tomas muy largas y que estén totales una con la otra para poder pegarlo. No sé si se acuerdan, El secreto de sus ojos tiene un muy buen plano secuencia.
Está muy bueno
El secreto de sus ojos. Que es como parece el mejor plano que hizo Campanella en su vida. Y es el plano secuencia donde están persiguiendo la cancha de Racing, que está, se nota cómo está cortado, cuando bajan del helicóptero y tiene otro corte, cuando se tira.
Cuando se tira el coso que cae.
Tiene otro corte.
Se rompe la rodilla, la pata. Sí.
Pero,
dijo perpetuo.
Claro, a veces toman más el plano de secuencia como la poronga de decir.
Sí.
Ah, miren cómo firma.
Sí, claro.
Bueno,
miren lo que puedo hacer.
Al fin y al cabo, la gente.
Yo le contestaría: si lo hiciste con cortes, no sos tan capo.
No sos tan capo.
Claro, firmalo de una Hitchcock, y tiene huevo.
Hitchcock lo hizo cortando menos y más difícil.
Bueno, el plano de secuencia del inicio del casino.
Bueno, Scorsese, uno de los que puso mucho de moda los planos secuencia. Plano secuencia, sí, plano secuencia dinámico, plano secuencia moviéndose, porque también Osu en el cine japonés lo usaba la cámara fija y eso es un plano secuencia. Vos dejás una cámara filmando 5 minutos.
Bueno, Wes Anderson hace plano secuencia todo el tiempo.
Bueno, también Wes Anderson es otro que me encanta. Paul Thomas Anderson, el de Boogie Nights, el de Magnolia. Sí, claro. Ese siempre usa un plano secuencia. Le encanta, ¿no?
Sí, a mí lo que me pasa, en realidad, que me pasó un poco con Birdman, es que se agota el recurso, digamos.
Sí.
No es, o sea, me parece que está bien usado en True Detective, por ejemplo, pero mantenerlo una secuencia tan larga, como que es medio agotador para el espectador, claro. O a mí me resulta agotador por lo menos.
Pero yo la explicación que le encuentro a que todos tienen problemas de secuencia en Birdman es como que ellos están haciendo una obra de teatro.
Sí,
entonces,
sí.
Pero vos decís más allá del significado.
Más allá del significado en la película.
Está bien.
Porque en Birdman capaz no me enganchó por otro lado. No le presté atención al plano de secuencia por la trama.
Claro, por la trama.
Pero si es un plano de secuencia recurrente todo el tiempo, cada 5 escenas, 4 son plano de secuencia largos, como que es medio.
Sí, bueno, ahora en el clan, según escuché, Trapero usa mucho plan secuencia.
Sí, Trapero es uno de los que acá le gusta usar mucho el plan secuencia. En Carancho hay un plan secuencia, o sea, al final, que es buenísimo mucho. También. En Leonero también.
Leonero está bueno.
En Elefante Blanco al final también tiene un buen plano secuencia.
Bueno, acá el tráiler del clan, el que se ve, claro, Franchula, bueno, con la bandeja, plan secuencia que está muy bien.
Es un tema, es para escribir un libro el plano de secuencia.
Sí.
Hay muchos directores que lo usan de manera diferente. Ahora tiene eso, que se volvió medio como el truquito técnico de te mete un plano de secuencia y te rompo la cabeza eso.
Claro.
Mirá cómo te rompo la cabeza con un plano de secuencia. Pero usado con secuencia es una buena herramienta.
Sí.
Para quizás me dé una burrada porque yo lo que voy a preguntar, no sé, puede ser, probablemente.
Dale, no te atajes.
No, me atajo.
Dale, lo hizo Fantino.
Sí, para.
Explícale al gordo que está en la casa comiendo.
Al gordo que está en casa y no sabe lo que es un plano de secuencia.
Mierda, sos picante, ¿viste? Dice así Fantino, boludo.
Yo soy del barrio, no gano millones en la tele, no vivo en Recoleta,
me gusta ir a pescar.
Yo soy de Santa Fe,
me gusta ir a pescar.
¡Mirá, este solo vi!
No, cuando, por ejemplo, en el trailer de
El Clan.
Esa toma que está grabada con tipo Steadicam atrás de él y va caminando con eso, se graba de esa manera, se graba con tipo un riel donde va para apoyar a la cámara, o normalmente, ¿qué es lo más normal en eso? ¿O todo se puede usar?
No, puedes combinar con una grúa,
claro.
Una grúa que tenga lo que se llama cabeza caliente, que es como para estabilizar el giro y que todo sea más fluido, pero lo suelen hacer con Steadicam, que es el Hermes.
Tengo que declararme un fanático de los Steadicam. Quiero comprarme uno. O sea,
sale mucha plata.
No sé para qué. Pero me compraría solamente para tenerlo y caminar con este así en la mano. No, no el que es el Hermes, sino el que tiene el contrapeso abajo.
Sí.
Ese quiero. Sí. Y caminaría por la calle con ellos así.
Ah, mira, tengo un Steadicam.
Y voy filmando, no sé.
Sí, va a ser muy caro.
Sí, un gusto muy caro, pero bueno, vos sabés que yo soy de hacerme esos gustos.
Está bien. Lo se puede hacer, lo puedes fabricar.
Claro, o sea, podríamos hacerlo con.
El arnés de un cinturón.
Qué
no,
buena palabra, cinturón.
Cinturón.
Es una gran
sí.
palabra.
Sí, es la contracción de dos palabras.
Está muy bien, la, es como.
Sí, sí, sí. sí, sí.
Está muy bien.
¿Se puede putear en el podcast?
Sí, claro,
puede
ser.
No está regulado. Podríamos hablar de política
ya. No, no está regulado.
Acá podemos decir lo que queremos.
Decir lo que quieras.
Ah, podemos vender ahora. ¿Querés?
Sí, sí, sí.
¿Querés hablar de política? No, no vamos a hablar de política porque.
No lleva nada.
No, 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 no lleva nada. Bueno, pero el Toti no solamente trabaja en cine, no solamente es.
No solamente es nuestro amigo.
No solamente es nuestro amigo, sino que es un chabón que. No sé si antes, pero ahora por lo menos lee mucho cómic.
Sí.
Gasta mucha plata en cómic.
Sí.
Pero yo lo traduzco. Yo lo traduzco en invierte plata en felicidad.
Exacto.
Porque yo también gasto plata en cómic.
Es que.
Y prefiero el concepto de invertir en felicidad.
Vamos a hablar. Hoy en día está mal visto leer un cómic.
No,
la sociedad está nerd. No, pero cada vez.
La sociedad se volvió nerd.
No, pero la sociedad se vuelve nerd a través de las películas. Uno ve. La gente ve Avengers, pero te desprecia el cómic. No, eso de nerdo. Y la está yendo a ver al cine.
Claro.
Pero, o sea, sigue estando un poco mal visto el hecho de leer un cómic. Lees un libro y sos cool. Sos reculto. Sos una persona.
Yo creo que hoy.
Lees un cómic que es una historia también. Y. ¡Ah! Sos un pelotudo.
Yo, claramente, yo como un nuevo lector de cómic. No, no,
yo no soy un gran lector.
Yo no leí nunca. Digo, empecé a leer hace poco tiempo. Soy de la New Wave. pero claramente no me hallo leyendo un cómic de Marvel. O sea, no puedo leer un. No lo elijo. He comprado y no elijo un cómic de Marvel. No busco, o sea, no pero es lo que.
Va más allá del tipo de cómic. Condorito, lee Condorito, lo que vos quieras leer. Para mucha gente está mal. No sé si mal, pero sos un
sí,
flor de
mí,
nero, sos un
sí,
flor de boludo.
Para mí
inmaduro.
Está mal, para mucha gente, pero está menos mal que antes.
Por supuesto, eso sí.
Hoy creo que está más aceptado.
Es que
tenés muchos referentes de los medios, de toda esa movida.
Que se admiten lectores de cómics.
Exactamente, y eso.
Es que los cómics tuvieron.
Rodolfo Barilli.
Así están las cosas, país.
Santo Biasati es un gran lector de cómics.
Mariano Grondona también le canta.
¿Viste?
Sofovich era también.
Sofovich era un gran lector.
¿Viste? Maradona.
Tenía un tatuaje de Batman todo.
De Pineda.
Iván de Pineda. Bueno, basta de inventar gente que lee cómics.
Los cómics tuvieron también como una expansión tan grande que ahora es como las películas o como un libro. Hay cómics más nerd, cómics más intelectuales, más pochoclo.
Sí.
Es el pochoclo del cómic, que sería Avenger, ponele.
Claro, tal cual.
Que igualmente son, a veces tienen cosas bastante buenas, depende de quién lo escribe y quién lo dibuje.
A mí lo que me pasó con el mundo cómic, quizás es muy general, pero es muy difícil entrar. O sea, tenés demasiada oferta. No sabés por dónde empezar. Yo digo, bueno, quiero leer. Yo dije un primer día cuando dije, bueno, me voy a comprar un cómic. Quiero leer algo de Batman.
¿Por qué empiezo?
Es imposible, o sea, no hay
está
manera.
Lleno.
Y pero es como si nunca hubieras visto una película en tu vida y agarran y te dijeran, che, loco, mirate una película.
Claro. Claro.
¿Pero
¿Cuál leo? Mirá El Padrino, no, Jojen Reyes, no, Pulp Fiction.
Bueno, es que tenés esos, capaz tenés esas.
Eso
que
lo tenés,
siempre tenés que ver al
que,
principio.
Que lo tenés que ver, por ejemplo, V de Vendetta.
Pero capaz si nunca viste una película en tu vida, ves El Padrino y no te va a parecer una gran película. Porque antes de ver El Padrino viste un montón de películas que primero construyeron.
No, papá, pero lo que voy, la gente te va a decir anda a lo mejor.
Claro, anda a lo
mejor. Yo agarré crisis final de DC y no caso una chota. No entiendo no, una.
Claro, pero tiene historia.
Yo también
bueno,
sé.
Pero dije, bueno, quiero leer esto. Y me cuesta mucho entrar y decir, che, me cuesta leer
yo
esto.
Yo dije, cómprese Watchmen.
Bueno, tengo Watchmen y estoy esperando.
Yo le dije a Toti una vez cuando quise empezar y me dijo, tenés que leer. Watchmen, V de Vendetta, Sandman
y el Eternauta.
Los tengo ahí, estoy terminando V de Vendetta y bueno, tengo todo el resto para obviamente.
Ahora, sin saber, te digo, ¿no es mejor empezar por un Superman clásico? ¿No es mejor empezar por Spider-Man bien clásico? Agarrás el cómic más clásico de Spider-Man, lo lees.
Uno, no se consigue el más clásico de Spider-Man.
En internet está. De tener.
No tiene gracia.
No estoy hablando de gracia, estoy hablando por entrar en un tema de entendimiento y de ritmo de leer.
Depende
de
que vayas a leer, porque al ser, por ejemplo, V de Vendetta es algo que es un clásico y es. Digamos, ya lo tenés y concluyó. Está eso y no existe más que eso. Entonces,
no hay otra versión de otra.
Aprendés a cómo leerlo y terminó.
Para mí, algo, si vos me dijeras ahora un pibe y me dice, ¿con qué puedo empezar a leer cómics? Yo diría Walking Dead.
Walking Dead me parece muy buen cómic. Bueno, es un muy buen cómic. Ya estamos familiarizados con la historia, ya sabemos medio qué trata. Si viste la serie no pasa nada, porque el cómic la verdad que es bastante diferente.
Sí. Sí. Bueno, de hecho Walking Dead yo lo estoy leyendo. Y es el primer cómic que me considero lector porque tengo...
Está buenísimo.
Pero... Voy por el tomo 50, o sea, voy muy avanzado.
Uf, te falta unas cosas.
Me falta un montón. No, bueno, sí,
bueno, yo empecé a comprar y te falta pensando.
Sí, algunas cosas las sé.
Te falta más de la mitad.
Sí, voy por estar bueno en Alejandría hace mil años, pero Negan, por ejemplo, no apareció todavía.
Pero para tomo 50 de los recopilatorios de los chiquititos. Uno de los que es. ¿Cómo salió?
Bueno, ahora quiero leer Walking Dead.
Oh, no, es buenísimo.
Yo lo tengo, buena, tengo, los, tengo unos tomos, pero después se me complicó, conseguí unos en el medio y no los compré más.
Sí, hay algunos que yo los fui comprando. Están como.
Yo recomiendo mucho. Te recomiendo mucho la serie Flashpoint. De DC.
Esto
es toda una gran introducción
para lo que viene.
Para lo que viene.
Que quizás sea el cierre del podcast, probablemente. Que es las mejores películas que consideramos nosotros basadas en cómics.
Exactamente, adaptaciones de cómics en el cine.
En el cine. No tiene un orden. Es como siempre, todos nuestros tops no son.
No son ordenados.
Para mí, cada uno tiene que elegir una película y defenderla.
¿Qué
le parece la mejor?
Pasa que bueno, yo tengo una, pero yo ya
bueno, elegí la misma. Bueno, habla del corazón, dale.
Bueno, a mí una de las películas que más me gusta basadas en cómic es The Dark Knight. Discútanme los comiqueros, que salten lo que quieran, pero The Dark Knight me parece que es la película de basada en un cómic que más disfruté.
Porque te parece una buena película.
Primero me parece una buena película. No le voy a discutir los baches que tiene, esto es imposible, porque está basada en algo irreal, que es un superhéroe. No, no existen los superhéroes, partamos de la base de ahí. Me parece que tiene cosas muy interesantes. La entrevista entre Batman y Joker me parece es grandiosa. Me parece que se logra un ritmo que no logra ninguna otra película de superhéroes o que estén basadas en un cómic. Me parece que tiene la impronta del director. Te guste o no Nolan, vos ves a Nolan atrás de ese Batman. Vos ves las intenciones del tipo, por dónde quiere ir, claramente. En cambio, vos ves cualquier película de Marvel y no hay una impronta del director particular. Edgar Wright quiso hacer eso con Ant-Man y dijeron no, chau. Me da sensación. Y me parece que, bueno, después leí un par de cómics y dije, bueno, tiene cosas que están bien hechas. La historia del cómic está bien contada en The Dark Knight. Dark Knight Rises me parece es un poco más floja. La disfruté como película, pero no tanto. Y Begins está como una especie en el medio. Me gusta, pero no sé si tanto. Y Dark Knight creo que es, de los últimos años, es superior a cualquiera de las películas que estamos viendo
hoy. Yo creo que también dentro de lo que es el mundo Batman, creo que es una de las que más me gusta.
Sí.
Claramente lejos de las de Nolan es la que más me gusta.
Sí.
Pero no sé, a ver,
no sé si la adaptación de cómic, pero se me ocurre esa, como la que más podría defender.
Yo, en cuanto a películas, a ver, como favorita en la adaptación del cine, por lo menos de la lista que tenemos, a mí me gustó muchísimo, tanto en el cómic como en la película Kick-Ass.
Sí.
Me parece que es una. No sé si es algo nuevo lo que hace Kick-Ass, no sé si propone algo distinto. Me gusta el ángulo donde está visto. Me gusta la violencia, me gusta el hecho de que sean estos héroes, estos fanáticos de los héroes que quieren ser héroes sabiendo que no tienen la capacidad de serlo, digamos, y que no plantean ningún tema mucho más profundo que ese, digamos, no hay una, no sé, en el segundo que te voy a plantear, que es V de Vendetta, hay toda una construcción mucho más abajo, mucho más interesante y mucho más para pensar, o sea, es un cómic que te hace pensar. Yo vi primero la película y leí el cómic después.
Sí.
Claramente el cómic está mucho mejor. La película se queda corta en muchas cosas. Pero la historia sí me parece que cuenta mucho más. Y es una historia muy. A mí me encantó. Me parece recontra interesante. Cómo está armado todo. Cómo toda la estructura que se arma de y cómo los van. Me gustó siempre, ¿viste?, que están los dedos, la nariz, los ojos. Como que el sistema está puesto, digamos, está todo armado como si fuese una gran persona que es la que manda. Y para mí son esos dos, digamos, como calidad de historia, V de Vendetta.
¿Te gusta?
Mucho, me gustó mucho.
Me gusta.
Me gusta V de Vendetta.
Toti.
Así que bueno, Toti,
Vendetta es buena. Creo que hay varias cosas. La adaptación que más me gusta, me parece que es Watchmen. Watchmen es diferente de la película del cómic, pero me parece una muy buena adaptación y me parece que las diferencias que plantea con el cómic están bien, porque una película, obviamente, hicieron una versión animada de Watchmen cuadrito por cuadrito y dura 8 horas.
Claro, claro, es imposible.
No puedes hacer una película de 8 horas. No. Nadie trabaja en casa.
Quisiera ver a menos que sea Peter Jackson y digas la corta en tres películas.
Y después una versión extendida.
La historieta me encanta, pero la película la verdad que me gusta bastante. Está bastante bien. Pero cuando saque Snyder todavía se le cae una idea.
Bueno,
no,
para, ojo.
No con el Hombre de Acero.
Ahora, bueno, pero el Hombre de Acero tenía todo.
El Hombre de Acero.
Igual yo tengo mucha fe ahora con...
Me parece que lo que se viene es lo que la aposta.
Sí.
Está Ben Affleck atrás. Ben Affleck es un gran cineasta.
Vamos a ver. Sí.
Y me parece que viene con una idea de renovemos todo, cambiemos, rompamos el molde, no somos Marvel, somos DC, vamos a poner la nuestra.
Sí, vamos a ver.
Me hace sensación.
Vamos a ver.
¿Yo te manija o es una realidad que...?
Vamos a ver. Me parece que Watchmen es la que más me gusta.
Sí, Watchmen a mí me gusta, me gustó mucho también la de la película.
Scott Pilgrim me parece también está buenísimo.
Bueno, a mí en Scott Pilgrim me pasa algo particular que le iba a nombrar, pero no es de las mejores, claramente. Que el director...
Lo querés mucho.
Lo quiero mucho.
Siempre terminamos nombrando a Edgar Wright.
A Edgar Wright en un podcast siempre.
Sí, es que no puedo. De los nerds.
Es que no puedo creer. O sea, no tengo un director al que tenga un sentimiento como el que tengo por Edgar Wright. Lo quiero. O sea, yo creo que lo veo y lo abrazaría.
Sí.
Creo.
Todo lo que hizo me parece increíble.
Aún siendo una muy buena película, es la peor de Edgar Wright. Scott Pilgrim. Está bajo Hot Fuzz, está bajo Shaun of the Dead, está bajo.
Es una vara muy alta.
Por eso. Pero
dentro de su filmografía me parece la peor.
Así todo.
Es
una gran película. Es una
vara muy alta.
La de Scott Pilgrim a mí me gustó mucho. Es más, sabiendo, yo la vi en su principio por Michael Cera, que era otro también. Que
Cera, de super cool, lo traíamos.
Exacto.
Fresco.
Claro. Pero.
Sorry.
Lo vi por eso y la verdad está filmada.
Bueno, a vos no te gustó Kingsman, a mí me gustó mucho.
Yo lo odié Kingsman.
¿La odiaste?
La odié, sí.
¿No te pareció una fiesta, boludo?
No, me
pareció. La parte que les explotan las cabezas y salen fosas artificiales de las cabezas.
Sí, yo quisiera ver que lo estoy...
Que se ríe de sí misma. Llamo a Jackson todo el tiempo diciendo, no somos ese tipo de película. Me gustó mucho, no sé.
Me gustó mucho que cómo habla Samuel Jackson, todo con que si sea.
Que habla así, fea, ¿te diste cuenta?
Sí, pero no me gustó.
¿No te gustó?
La odié.
A verme, yo estoy en campaña, vuelvo a repetir para todos los escuchas, si alguien sabe. Estoy buscando el cómic Secret Service, no lo consigo por ningún lado.
Tampoco.
Y estoy buscando Dark Knight Returns.
Acá es una apuesta porque yo también lo quiero, el que más pone se lo llevo, es así.
Así que bueno.
No voy a hacer chivo de ninguna casa de cómic. Porque todavía ninguna nos
me está pagando.
Así que si alguna nos paga, le podemos decir.
Claro, claro.
Se llaman todas las casas de cómics de la capital federal y ninguno tiene Dark Knight. O sea, la única manera de tener Dark Knight Returns.
Amazonas.
Era comprar el box de Frank Miller.
Escuchate esto. Lo encontré en Mercado Libre en inglés como en 700 pesos.
Claramente no lo veo en inglés. No entiendo.
Y leerlos en inglés.
Puse Dark Knight Returns y me pareció el cómic en inglés.
Son dibujitos.
Ya vi la película animada.
Claro, son más o menos, ves un par de palabras que no entiendas, pero ves los dibujos y está todo.
Googleala, Google Traductor y a la mierda.
Claro, no, me pasa, en algún momento me lo voy a bajar en CBR, ¿viste? Para leerlo.
Imprimilo, yo trabajo en una imprenta, hacemos copias ilegales y la distribuimos. Encontraron la beta, boludo.
No lo digamos acá.
No está regulado.
Esto se edita.
Esto no está regulado, ¿no?
O esto se edita.
Vendemos copias piratas de cómics.
No, mentira, no las hacía.
Y armas
hechas
con impresoras 3D.
Sí.
La impresora
3D
hace
plutonio
enriquecido. Y tritio.
Después, fuera de este pequeño me gusta de cada uno de películas, de cómics o todo, digamos, yo creo que una de las más rescatables de este último tiempo o de este último año es Guardianes de la Galaxia.
Sí.
Una gran adaptación de un cómic mega B de Marvel.
Mega C.
Claro, o sea.
Mega D.
No sé, yo el cómic ni lo.
Yo no sabía nada. Que existía,
yo soy impresionable de nombre, pero ni siquiera nada.
Somos grandes.
Me gustó. Todavía no lo vi el cómic, la verdad.
No, es que tengo miedo de verlo ahora.
No, ya está. Listo. Entraste por la película, morí en la película, boludo.
Sí, sí.
Ya estaba listo.
Es más, lo vi, ahora está sacando una. Obviamente, después del éxito, salió una nueva tira de cómics de Guardianes de la Galaxia, renovada.
Bastante chota parece esta.
No la vi. La vi en la tapa y dije, no, no quiero verla. Por las dudas.
Ah, no, pará, yo estaba hablando de la serie
de animada.
Tira animada. Tira animada.
De cómics.
No, la de cómics no puedo opinar porque no sé.
No, tampoco. Claro, tira de cola también de Guardianes de la Galaxia.
Guardianes de la Galaxia 2, tira de cola.
Sí, tira de cola. Ella me ve de Franchella y dice.
Y en el tráiler hay un boludo que se pone la pistola entre la antepierna y se dispara. Hace.
No,
corte de escena de Pablo Rockero. Siempre. En el tráiler está la escena de Pablo Rockero.
Sí,
y después eso es. Y después el coso. 500.000 espectadores. Y me mató la parte que se pega el tiro.
Ah, usted la parte del mono.
Claro. Espectadores saliendo del cine. Sí. Bueno.
Si hago alguna vez una película, creo que tenga ese tráiler.
Sí, yo lo también.
Locos sueltos en el Zoo.
El Zoo.
Bueno, esto termina básicamente una propuesta que quiero hacerle a Toti.
A ver.
¿Qué nos casemos? No, mentira.
No sé qué decir.
Tenemos que. Y vamos a firmar algo.
Ah.
Firmemos.
Y bueno.
Hagamos todo un plano secuencia. Yo tengo el Steadicam.
¿Tenés el Steadicam?
¿Dónde está? ¿Tendamos no?
Me lo va a robar. Claro. Me lo va a robar. No, mentira.
Por lo pronto, el Toti se acaba de comprometer antes de arrancar este podcast a escribir en la página.
Sí.
Bienvenido, Toti.
Voy a escribir sobre el cine coreano.
Te veo muy reiterativo. Estás viendo mucho cine coreano.
Sí, lo nombró. ¿Cuántas veces lo nombró en la noche?
No es coreano, es oriental. Pero la que vimos es a. La de Indonesia.
The Raid, boludo.
The Raid.
The Raid Redemption. La de que entran en un edificio que está tomado por narcos. Entran todos los coreanos a cagarse trompadas. Raid Redemption. Es un peliculón.
Pero es de Indonesia igual. No, de Indonesia.
Bueno, más o menos parece que es boludo.
Pero un coreano está diciendo, no, vi una película de Argentina. No, pero es de Paraguay, no de Argentina. No, son todos iguales los paraguayos.
Y sí, boludo, más o menos.
No.
¿Más Paraguay. O menos? Yo al cine le preguntaba qué es Argentina. América del Sur, te dice.
Con suerte, no te dice África.
Bueno.
Ah, están en América, te dice. América piensa que son ellos. ¿Qué ibas a decir? Yo estaba diciendo algo.
Me olvidé.
Bueno, gracias Toti.
Gracias Toti. Ah, estamos escribiendo. Bienvenido a la página.
Bienvenido a la página.
Y gracias por venir a este pequeño espacio.
A ustedes.
Te vamos a recibir siempre que quieras venir.
No, gracias a vos. Gracias por los sándwiches.
Terminamos así, agradeciéndoles mucho. Estamos comiendo unos ricos sándwiches. Bueno, sí. No hay más.
Hay algunos que ya me acuerdo todavía.
Quedaron amigas tres. En el plato todavía.
Ahí los vamos a comer.
Amigas en el plato, hay una amiga, o sea que es chupar, sí. Comer.
Gracias.
Bueno,
no está rica esa
amiga. No,
no sé si era una amiga.
No sé lo que era.
Era una uña, me parece.
Sí.
Bueno,
esto se ha terminado hasta aquí, ya hemos llegado.
Exactamente. Quiero hacer una pequeña mención.
Sí, un chivo querés hacer.
No, 10 segundos.
Sí, ¿qué?
Porque como la vez pasada hicimos un minuto de silencio, no me acuerdo por qué.
Hicimos un minuto de silencio por lo mala
esta...
que era.
Cuatro fantásticos. Escuché ese podcast.
Esta. Se terminó un podcast muy
influyente,
muy importante, muy lindo de escuchar. Y bueno, es una pena. Pero bueno, si es un podcast de cine
somos nosotros.
Y hay series,
bueno,
somos nosotros.
Esto viene porque nosotros, antes de hacer el podcast, escuchábamos otros podcasts de cine que seguimos escuchando, por supuesto. Y terminó el podcast que más escuchaba, que
claro,
era
el otro podcast.
El de Banchero, el de la. Papi y Mateo. Capos.
Capos.
Gracias por hacernos entrar.
Gracias por entrarnos en el mundo del podcast. Así que bueno, nada.
Minuto de silencio.
Minuto de silencio.
Simbólico es el minuto.
Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
No, a vos.
From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my